concesión de la infraestructura u otras alternativas. En ese escenario, Del Pino prevé que hasta 2027 podría comenzar a ejecutarse el diseño del proyecto.
Todavía nada, porque lo que sí sabemos es que el centro está dentro del Plan Nacional de Cáncer, es uno de los 6 que está priorizado. Nosotros nos adelantamos a otros proyectos del país porque ya tenemos el RS, el RATE, que autoriza que uno pueda invertir en este proyecto. Está desde junio y desde esa fecha que estamos buscando el financiamiento, porque el financiamiento del MINSAL está para el 2027, pero nosotros estamos buscando cómo adelantamos. Y por eso es que harta gente se ha sumado a esta cruzada, hay consejeros que están proponiendo también el tema de la concesión.
Si bien hay avances en la materia, todavía sigue en incertidumbre la iniciativa que han buscado levantar las autoridades de la zona para sacar adelante el Centro Oncológico Regional, que beneficiaría al territorio con los índices más preocupantes respecto del cáncer.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Hay información policial del momento. Damaris Ubiabre. Sí, auditores reportan a esta hora un accidente de tránsito, una colisión múltiple en el sector Mirasol de Puerto Montt, ingresando a dicho sector, una colisión de 3 vehículos en calle Crucero. Esto entre Boleter y Los Sauces, según la información que ha sido proporcionada por auditores. De momento no ha existido algún llamado por parte de bomberos para asistir al lugar, por ende la precaución es para los conductores, transeúntes también que anden por el sector, evitar también este lugar, buscar vías alternativas y también conducir con precaución para evitar un nuevo accidente de tránsito. Reiteramos, una colisión múltiple se registró en el sector Mirasol de Puerto Montt, específicamente en calle Crucero, entre Boleter y Los Sauces, 3 vehículos involucrados. Bío Bío, la radio.
La radio alerta y oportuna.
Iniciaron un sumario administrativo para poder aclarar si existieron responsabilidades médicas de funcionarios del CESFAM Cochamó en la muerte de un adolescente de 15 años quien padecía dolores de cabeza por alrededor de 2 años y quien falleció días después de un episodio crítico de estos síntomas. Recordemos que la familia oriunda del sector Río Puelo aseguró que el joven no recibió atención médica oportuna durante una crisis convulsiva con una serie de supuestas faltas como la nula presencia de ambulancia y de un desfibrilador en el recinto. Al respecto, el alcalde Francisco Donoso señaló que solicitó un proceso al Servicio de Salud del Reloncaví para poder aclarar estos hechos.
Solicitamos formalmente al Servicio de Salud un proceso de sumario auditor que nos permita esclarecer los hechos, las circunstancias con respecto al accionar también del servicio del CESFAM, la utilización de los protocolos y todo lo que tuvo que ver con el proceso de atención, con el fin evidentemente de poder esclarecer los hechos, de poder entregar una información real y certera a la familia.
Donoso advirtió que de encontrarse responsabilidades en el proceso investigativo, tomarán todas las medidas legales que así lo ameriten. No hay casos del declarado del virus de influenza H3N2 en la región, aunque igualmente la Seremi de Salud llama a aumentar las medidas de prevención. Este nuevo virus, si bien es altamente contagioso, presenta grados de gravedad leve a moderado, según reporta la Organización Mundial de la Salud, y se ha presentado mayormente en el hemisferio norte por encontrarse durante el periodo otoño-invierno, que son condiciones favorables para el esparcimiento de este germen. Al respecto, la Seremi del Ramo, Karin Solís, aclaró que es una reclasificación de la influenza.
hay una notificación de una alerta por un el tuplado K, que tiene que ver con la influenza tipo A, H3N2, que es una reclasificación de la última mutación que ha tenido, cierto, este virus, que es algo que es habitual también. Recordar que nosotros llevamos desde el 2009 ya con la presencia del H1N1 y en adelante múltiples mutaciones que nos han llevado también a adquirir vacunas acorde a las mutaciones que estos virus van produciendo.
El grupo de riesgo son los adultos mayores, por lo que la autoridad sanitaria realizó un insistente llamado a aplicar medidas preventivas, como por ejemplo el lavado de manos de manera constante, el uso de alcohol gel y sobre todo ser conscientes del contacto con objetos que tienen alta exposición pública donde los virus suelen permanecer durante un tiempo. Una serie de denuncias de funcionarios por maltrato laboral sin avances acusó el diputado Daniel Lilayú en la Comisión de Salud contra la directora del servicio del Reloncaví, Bárbara del Pino, y el subdirector administrativo subrogante del Hospital Regional y de Gestión y Desarrollo de Personas en este servicio, Cristian Sáez. En la instancia, en presencia de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, el parlamentario Daniel Lilayú dio a conocer presuntas denuncias por ley Karim relacionadas al maltrato laboral, sexual y violencia psicológica, todo de manera reiterada de parte de ambas jefaturas del Servicio de Salud del Reloncaví, afectando a alrededor de 10 funcionarias y funcionarios, todo debidamente denunciado, pero con lentos o nulos avances, así lo advirtió el diputado.
Tiene que ver con denuncias de acoso sexual, acoso laboral, gente que en este momento un maltrato, un muy mal ambiente juego laboral de personas de diferentes índoles. Ellos han denunciado oportunamente la ley Karim, lo cual no se le ha tomado de acción. Es algo grave, porque fundamentalmente en el sentido de que los hospitales o los servicios de salud o donde damos salud a las personas, a los chilenos, lo primero que tenemos que tener es un ambiente laboral favorable, un ambiente laboral en el cual las personas den salud.
En este escenario, la directora del Servicio de Salud del Reloncaví, Bárbara del Pino, es que descartó contar con dichos antecedentes y aseguró que jamás ha tenido denuncias de esta índole en su contra.
En vals del hospital o en el vals del servicio de salud no tenemos denuncias. Sospechamos que son las personas que estamos interviniendo, que sabemos que una de las jefaturas de las unidades que se está interviniendo llamó a todos los funcionarios de esa unidad a ir a la AC a denunciar por puesto de trabajo, ir a denunciar que tenían una enfermedad laboral. Es lo único que podríamos atribuir a lo que él habla de denuncias. Yo en todos mis años no tengo ninguna denuncia de maltrato laboral. De hecho, yo trabajé en el buen trato laboral del gobierno regional de Los Lagos y instauré como director el buen trato laboral en el servicio donde trabajo.
Finalmente, Del Pino señaló que ante las acusaciones solicitaron los antecedentes que entregó el parlamentario al Ministerio de Salud para que puedan trabajar en estos casos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De los condenados por el robo con homicidio del sacerdote Benedicto Picardo, ocurrido en el año 2006 en Puerto Montt, fue detenido por un nuevo robo y hurto en la comuna de Puquéldón, en Chiloé, cuando se encontraba con libertad condicional, quedando nuevamente en prisión mientras se desarrolla un plazo de investigación de 60 días. Los detalles en el informe preparado por Hans Barrows.
Alex Escalante San Martín, de 44 años, condenado a 20 años de presidio por el delito de robo con homicidio del sacerdote Benedicto Picardo, fue detenido por su presunta participación en un robo y hurto que afectó a la casa parroquial y a un local comercial de la comuna de Puqueldón, en Chiloé. Al momento de los hechos, el sujeto había cumplido 15 años de su condena y se encontraba con libertad condicional. En el crimen que costó la vida al religioso de 79 años, Escalante San Martín actuó junto al ciudadano uruguayo Gonzalo Caetano, según consta en los antecedentes judiciales del caso ocurrido en el año 2006 en Puerto Montt. Referente a los nuevos ilícitos, la denuncia fue acogida por carabineros del retén Puqueldón a cargo de la suboficial Loreto Benítez, quien informó que, a partir de estos antecedentes, se realizaron diligencias que permitieron ubicar y detener al imputado.
Efectuaron diferentes diligencias, lo que permitió dar con el paradero y posterior detención del autor de los hechos. El individuo se encontraba residiendo desde hace aproximadamente un mes a la fecha en la comuna de Puqueldón. Cabe hacer presente que el sujeto, un ciudadano chileno de 44 años, mantenía además antecedentes penales y dentro de ellos registraba el cumplimiento de una condena por el delito de robo con homicidio por el asesinato del sacerdote Benedicto Picardo, hecho ocurrido el año 2006 en la ciudad de Puerto Montt.
En tanto, el fiscal Javier Calisto señaló que el avalúo de las especies sustraídas, algunas de las cuales aún no han sido recuperadas, alcanza un monto cercano al $500,000.
En ambos lugares se sustrajeron varias especies. Lo más valioso fue un elemento electrónico de la casa parroquial. Luego se situó sobre los $500,000. Indicar que el Tribunal de Garantía, a petición del Ministerio Público, decretó la prisión preventiva del imputado, pues se cumplió para seguridad de la sociedad y también para diligencia de investigación, porque hay especies que aún que no han sido derechamente encontradas.
El detenido, oriundo de Curacaví y quien incluso contaba con otro domicilio registrado en la comuna de Chonchi, fue formalizado decretándose un plazo de 60 días para la investigación y quedó ingresado en el centro de detención preventiva de la ciudad de Castro. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En el Tribunal Oral en lo Penal de Castro se condenó a un hombre de 34 años por el delito de femicidio tentado en perjuicio de una mujer de 29 años tras intentar estrangularla. De acuerdo a lo señalado por el fiscal Javier Calisto, el tribunal impuso una pena de 6 años de privación de libertad, determinando además que el condenado continúe recluido, ya que se encontraba previamente bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
En el cual una persona fue condenada por el delito de femicidio en grado de desarrollo de tentado a 6 años de privación de libertad. Es importante el fallo porque rescata sobre todo la perspectiva de género, la violencia de género ejercida en relación a personas que no tenían una relación de convivencia probablemente tal, sino que era una relación sentimental, coloquialmente conocida como relación de pololeo.
El persecutor valoró el testimonio de la víctima, calificado como valiente y también determinante para poder acreditar estos hechos. Y en el mismo ámbito de la noticia, expulsaron administrativamente de Chile a un religioso vetero católico mexicano de 36 años, quien residía en el sector Peyúguin de Puerto Montt, por trabajar con niños, a pesar de tener una condena que se lo prohibía por haber abusado sexualmente de un menor de 14 años. Se trata de Luis Felipe Izquierdo Cundafe, quien concentraba sus reuniones principalmente en su domicilio particular y otros recintos en dicho sector. Ante esto, el jefe del Departamento de Migraciones de Puerto Montt, comisario Mario Gutiérrez, señaló que fue nuevamente condenado por quebrantamiento de la medida anterior.
Él fue condenado de por vida para desempeñar cargos, profesiones, oficios en ámbito educacional o todos los cuales involucran una relación directa y habitual con los menores de edad. Sin embargo, 3 años después se estableció que este religioso incumplió dicha medida, ya que continuaba realizando actividades religiosas en las cuales estaba involucrado niños, siendo condenado nuevamente, esta vez por el delito de quebrantamiento de condena. Realizaba todo tipo de actividad recreativa donde estaban involucrados niños menores de edad. Realizaba actividades misa, reuniones de niños.
El religioso, quien en su momento mantuvo libertad vigilada y firma mensual, finalmente fue expulsado administrativamente a México. Cabe indicar que las creencias que impartía no correspondían a una religión reconocida en el territorio nacional, por lo que no pertenecía al arzobispado o bien a alguna institución de este tipo.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bío Bío, la radio.
Dos nuevas personas fueron enviadas a la cárcel de forma preventiva por su presunta participación en delitos cometidos en el uso de recursos públicos en la Fundación Participa. Esto en medio de un programa que realizaron con fondos del Gobierno Regional de Los Lagos. Se trata de avances del caso Convenios en nuestra zona. Los detenidos son Andrés Saavedra y Manuel Furet. El primero es pareja de la recientemente expresidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, quien era uno de los socios de la consultora que se encargó de diseñar técnicamente el proyecto de saneamiento de títulos de dominios urbanos, que para ejecutarse recibió 1.200 millones de pesos sin la toma de razón de Contraloría. Ambos detenidos fueron formalizados por lavado de activos y se suman a los ya encarcelados mientras dure la investigación en esta causa. El presidente de Participa, Daniel Ibáñez, y el representante técnico, Freddy Seguel. Con la finalidad de devolver la confianza al sistema de inscripción de propiedad nacional, los abogados que presentaron una querella por falsificación de instrumento público e incumplimiento a las obligaciones notariales explicaron la acción contra el notario de Puerto Varas, Fernando Espinosa. Hechos donde estaría involucrado el abogado Eduardo Lagos, quien está en la cárcel en medio de la investigación por el caso Muñeca Bielorrusa. Recordemos que se indaga que el notario, maliciosa e ilegalmente, habría validado la representación jurídica de un empresario para traspasar millonarias propiedades de la empresa de Dinamarca Nature Invest de forma irregular. Esto ya que la empresa está en proceso de quiebra y solo un liquidador danés podría representarla. De ello se refirió una de las querellantes, Bárbara Molina.
Porque en el fondo aquí se están autorizando documentos, se están transfiriendo bienes, se están realizando una serie de actuaciones que no están cumpliendo con los protocolos ni con lo establecido en la ley. O sea, con lo más básico de lo que se establece en la ley no se está cumpliendo. Entonces, eso es lo que a nosotros igual nos preocupa, porque el sistema registral chileno tiene que seguir siendo un sistema confiable frente a la ciudadanía.
Son 3 propiedades de miles de hectáreas cada una, de los ríos y los lagos, las que fueron objeto de intenciones de traspaso irregular, afirman los querellantes. Propiedades que podrían ser utilizadas para pagar deudas a acreedores, que en el caso de Chile implica únicamente al fisco.
La radio, análisis y opinión independientes.
Será la Policía de Investigaciones quien liderará la investigación por un eventual delito de uso ilícito de fuego en el Parque Nacional Horno Pirén, en Gualeguay, en el que está involucrado Pangar Andrade y miembros del programa de televisión El Clan. Las diligencias ordenadas por el Ministerio Público estarán a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de Valdivia, considerando que la capital regional no cuenta con un equipo especializado. El objetivo de la APDI, por orden de la Fiscalía Local de Gualeguay, es esclarecer los hechos ocurridos el día 26 de marzo de este año, cuando habrían infringido la normativa al encender una fogata.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Por no aplicar las debidas multas contra la empresa de parquímetros de Puerto Varas, dado que implementó muy tardíamente la aplicación móvil del servicio, la Contraloría ordenó sumarios al interior de la municipalidad. Además de las tardías, las sanciones debieron ser más altas, así lo señaló el órgano contralor. El cobro fue de 400.000 pesos y debió ser de 1.5 millones. El alcalde, Tomás Gárate, dijo que si bien fue fiscalizada la Dirección de Tránsito como contraparte técnica, la indagatoria administrativa puede extenderse hacia otras áreas.
Que refiere a incumplimientos por parte de la empresa en cuanto a la prestación del servicio y a la calidad del servicio otorgado y que exige mayores medidas de fiscalización. Por lo tanto, ¿por qué no se han tomado esas medidas previamente por la unidad o los responsables? Es materia que será investigada de manera rigurosa. Todos los contratos que se firman tienen cláusulas de término anticipado en base a incumplimientos graves. Por lo tanto, es parte del análisis que estamos haciendo en este minuto.
Recordemos además que los trabajadores de dicho consorcio de parquímetros han registrado reiteradas movilizaciones, esto por incumplimientos laborales y precarias condiciones, como por ejemplo la falta de baño para quienes realizan los cobros de estacionamiento.
La información está primero en Radiograma.
Carabineros reforzará las fiscalizaciones viales durante las festividades de Navidad y Año Nuevo en Chiloé, con controles focalizados en alcohol, drogas y exceso de velocidad de las rutas. Ante la alta siniestralidad registrada durante el año, la institución llamó a la comunidad a extremar las medidas de autocuidado para así evitar accidentes con consecuencias fatales. El comandante Jorge Lorca informó que el plan Navidad Segura ya se encuentra operativo y considera un despliegue especial en carreteras con apoyo de la CIAT, en fiscalizaciones en rutas y terminales de buses, además de una vigilancia reforzada en la Ruta 5 Sur, una de las vías con mayor número de accidentes.
Estamos preocupados por las situaciones que ocurren con los accidentes de tránsito y por ello se han efectuado y se van a seguir efectuando durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo fiscalizaciones muy detalladas, especialmente lo que es el alcohol, las drogas, la velocidad. No obstante ello, también llamamos a la comunidad a que tome conciencia con respecto a las consecuencias que puede tener un accidente de tránsito.
Finalmente, desde Carabineros se recalcó que la principal causa de los siniestros continúa siendo el factor humano, más allá de la infraestructura vial, por lo que se insistió en la conducción a la defensiva, el respeto a una velocidad prudente y la tolerancia cero al consumo de alcohol al volante. Esto con el objetivo de promover celebraciones seguras y sin víctimas que lamentar.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Cambiamos de ámbito informativo. El capitán de corbeta, Gonzalo Barría, asumió como nuevo capitán de Puerto de Castro en reemplazo de Juan Pablo Pinto, quien cumplió 3 años en este cargo. Barría, oriundo de Achao, dijo que cuenta con una amplia trayectoria en la Armada. En sus inicios, se desempeñó en la capitanía de Puerto de Castro como subteniente para luego cumplir funciones en el extremo sur y norte del país. Actualmente se encontraba ejerciendo funciones en la gobernación marítima.
Sí, feliz. Por mi parte, era una de mis expectativas. Después de 5 años en el norte, en realidad yo estaba pidiendo seguir un año más porque ahí está, fue mi primera experiencia como capitán de puerto, por lo que si bien quería seguir, pero dentro de mis expectativas también, dentro de mis prioridades estaba volver a Chiloé. Sentía que ya había cumplido un ciclo fuera, llevaba 11 años fuera de la isla y dentro de todo tenía el anhelo de volver también, bueno, y bueno, se dio en estos momentos, así que ahora feliz. Ya llevo 3 años en esta, desde que volví, 3 años en la gobernación marítima y ahora voy a continuar por lo menos un cuarto. Esperemos que se pueda extender más todavía.
En cuanto a su gestión, el nuevo capitán de puerto señaló que su objetivo es dar continuidad al trabajo desarrollado por su antecesor, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y el trabajo en conjunto con otras instituciones. Su trabajo estará enfocado en la prevención de las labores marítimas, la protección del medio ambiente acuático y el cumplimiento de la normativa vigente. Recordamos que nuestros teléfonos están completamente habilitados, disponibles para que podamos estar en contacto a través de la radio. El WhatsApp y la línea telefónica tienen número único y directo, el más 56 65 222 76 80. Proyectos de alcantarillado para conectar a viviendas fuera del sistema, humedales, fitodepuradores y repoblamiento con moluscos descontaminantes son los desafíos que se ha propuesto la Municipalidad de Puerto Varas para poder avanzar en la descontaminación del lago Llanquihue en dicha bahía. Damaris Ubiabre, cuéntanos más. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, respecto de esta situación, es un problema que viene acarreando el lago Llanquihue desde hace un buen tiempo y tiene relación con los niveles de coliformes fecales que se registran en el lago, que básicamente es la medición que se hace respecto de la existencia de heces en la bahía de Puerto Varas, que ha sido una de las bahías con mayores problemas. Recordemos que en 2017 esto derivó en una demanda en el Tribunal Ambiental de Valdivia y posteriormente se han hecho una serie de mediciones y también se han tomado medidas, valga la redundancia, para poder dar solución a esta situación. Uno de los programas que ha llevado adelante la actual administración del alcalde Tomás Garate tiene relación con este plan Lago Sin Huella, que mide varios puntos de la bahía de Puerto Varas. Inicialmente eran 16, luego se disminuyó dado que la segunda parte de este programa se ha realizado con financiamiento exclusivamente municipal. A lo largo de estas mediciones, el alcalde Tomás Garate indicó que en varios puntos se ha logrado mantener los niveles de coliformes fecales en algunos puntos bajo los límites o cercanos a los límites que permite la Seremía de Salud. Esto quiere decir 1,000 unidades por según lo que se vaya y lo que se vaya midiendo. En esa línea entonces, el alcalde Tomás Garates también señaló que hay dos puntos en particular que generan preocupación en la bahía de Puerto Varas.
Hemos identificado una leve mejora respecto a años anteriores. Sin embargo, y hay en particular dos puntos que son las situaciones más críticas en el sector de Walker Martínez y Antonio Varas que superan la norma. Si bien hemos visto una leve baja de esta descarga histórica de coliformes fecales, sí supera la norma y por tanto nos sigue exigiendo a lograr una descontaminación efectiva.
¿Y qué medidas está tomando la Municipalidad de Puerto Varas para abordar esto? El alcalde Tomás Garate, en conversación con la radio, señaló que históricamente se creyó que esto tenía relación con la descarga de aguas mixtas, esto quiere decir aguas lluvias, con aguas del alcantarillado al lago Llanquihue a través de los aliviaderos de tormenta que tiene la empresa sanitaria. A lo largo del tiempo, estos vertimientos o activaciones de los aliviaderos de tormenta han disminuido casi en un 100%, específicamente en un 98%. Por ello, finalmente se determinó que el principal problema tiene relación con 273 viviendas que no están conectadas al alcantarillado en Puerto Varas. Esto porque son viviendas antiguas que datan de antes de que se construya el sistema de alcantarillado en dicha comuna. Estas viviendas, aunque suene, por decirlo así, un poco asqueroso, la verdad, terminan tirando sus heces en la quebrada y esto termina cayendo en el lago Llanquihue de forma indirecta o a veces con la lluvia principalmente se incrementa también la circulación de los desechos fecales en algunos casos. Es por ello que la Municipalidad de Puerto Varas lleva adelante 3 proyectos de alcantarillado. 2 de ellos ya cuentan con diseño. Se trata del proyecto de Monte Calvario y Santa Teresita. El alcalde Tomás Garate señaló que a través de recursos de Subdere, de los planes de mejoramiento para las comunas, van a solicitar el financiamiento para la construcción durante el 2026 de los proyectos de alcantarillado Monte Calvario y Santa Teresita. Mientras que el tercer punto también, que es para el sector de Majuar, se va a posteriormente realizar el diseño y una vez ya tengan el diseño se contará con la construcción. Pero lo importante también tiene relación con las medidas de mitigaciones para lo que ya ha caído el lago. Desde ahí el alcalde dijo que tienen 2 iniciativas. La primera de ellas es la creación, el diseño y creación de humedales fitodepuradores que permitirán filtrar o de alguna forma buscar que se degraden mucho más rápido estos lugares que o las heces que han caído al lago Llanquihue. Pero otro de los puntos y que se incluyó en el financiamiento del presupuesto 2026 tiene relación con un estudio para poder determinar la filtración o descontaminación que puede realizar un molusco que es oriundo del lago Llanquihue, que según explicaba el alcalde Tomás Garate es un tipo de molusco. Vamos a escuchar las declaraciones del jefe comunal de Puerto Varas.
Estamos trabajando en este minuto en 3 proyectos de conexión de alcantarillado a estas viviendas. En el Monte Calvario, en Santa Teresita y en Pasaje Macho, que están en distintos niveles. La mayoría de esos 3 proyectos ya está listo en términos técnicos y estamos esperando financiamiento. Pero también estamos trabajando en la mitigación de la contaminación actual con el diseño de humedales fitodepuradores en los lugares de descarga más críticos. Con un proyecto de investigación científica aplicada, lo que buscamos es determinar la capacidad de filtración del Diplodon chilensis para poder repoblar los puntos más contaminados de la bahía.
Con esta serie de medidas, primero se ha señalado por parte del alcalde que la creación y finalmente instalación de estos nuevos sistemas de alcantarillado que permitirían conectar a estas 273 familias permitirá reducir en un tercio la contaminación que recibe el lago Llanquihue, principalmente de coliformes fecales. Y ya las medidas más innovadoras que tienen relación con la instalación de estos humedales fitodepuradores esperan comenzar a concretarse durante el 2026. Respecto de este estudio para repoblar el molusco, si es que cumple con los objetivos que tienen trazados de parte del municipio, se indicó por parte del alcalde que iniciará el primer semestre de 2026 y esperan tenerlo ya a finales de dicho año. Bio Bio, la radio.
La Mesa de Protección de Fauna Silvestre de Chiloé cumplió 2 años de funcionamiento desde su creación en el año 2023, una instancia que continúa sesionando de manera activa y que recientemente se reunió en Curaco de Vélez para poder evaluar el trabajo realizado y proyectar así las acciones para el próximo periodo. El balance realizado por Javier Cabello, médico veterinario y fundador del Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre, destacó que esta mesa constituye una instancia única en nuestra zona.
Creo que es una instancia única, importante, multidisciplinaria y multisectorial. Tenemos servicios públicos de todas las reparticiones, además municipalidades de toda la provincia de Chiloé y por supuesto organizaciones civiles, Consejo Regional, Gobierno Regional también.
Cabello valoró además la alta convocatoria registrada en la jornada con la participación de más de 35 personas de manera presencial y online, subrayando que el trabajo se articula a través de comisiones de hábitat, fauna, educación y tenencia responsable de mascotas. Ello con el objetivo de poder fortalecer la coordinación interinstituciones y avanzar en la protección de la biodiversidad y la fauna silvestre de Chiloé.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para Puerto Montt. La tarde se viene con un cielo mayormente nublado y alta probabilidad de lluvias intermitentes y chubascos. Temperaturas en torno a los 16 grados con viento moderado. En Ancud, durante la tarde habrá cielo cubierto y lluvias por momentos con temperaturas que podrían alcanzar los 16 a 17 grados. La buena noticia es que hacia la noche el tiempo tiende a mejorar. Menos lluvia, algo más despejado y mínimas cercanas a los 13 grados. En Castro, la tarde estará marcada por chubascos y lluvias intermitentes. Y para Quellón, la tarde viene derechamente lluviosa, con cielos cubiertos y temperaturas de hasta 16 grados Celsius. Y en Chaitén, tarde muy nublada, con lluvias frecuentes, temperaturas cercanas a los 15 a 16 grados. En la noche, la lluvia sigue presente en gran parte del tiempo, con mínimas de alrededor de los 13 a 14 grados Celsius. Y hasta ahora en Puerto Montt, cuando son exactamente las 2 de la tarde con 34 minutos, tenemos 14 grados de temperatura.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Revisamos el estado de la ruta en el tramo Río Bueno-Puerto Montt. En Puente Rahue, Osorno Calle de Servicio y en el sector Cardonal hay angostamiento de la calzada sur a norte desde las 21 horas hasta las 6 de la mañana. Para cualquier consulta de emergencia o información, recuerde que se encuentra disponible las 24 horas del día. Los teléfonos SOS, que están ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de las principales noticias de la jornada. Quédate en compañía de la radio que ya viene toda la actualización del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Revisamos las noticias deportivas en la voz de Benjamín Rojas.
El Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo convocados, visitará el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 17 de la Liga Española. Este partido inicia a las 5 de la tarde y podrán vivirlo a través de la transmisión de la radio, que comienza a eso de las 16:45 aproximadamente. En la previa del encuentro, el entrenador del Sevilla, Matías Almeida, se refirió a su rival y aseguró que tienen a los 3 mejores jugadores del mundo.
Estamos hablando que el equipo que vamos a enfrentar, para mi modo de ver el fútbol, de sentir, tiene a los 3 mejores jugadores del mundo actuales. Vinicius, Mbappé y Bellingham. Y cuando te enfrentás a 3 mejores del mundo, y no sé qué medicina hay para pararlos.
Va a ser un duelo difícil para el Sevilla, sobre todo con este antecedente. El Sevilla no vence al conjunto madrileño en el Santiago Bernabéu desde diciembre del 2008, hace 17 años. Lo que anticipa un desafío complejo para el equipo de los chilenos. En otros deportes, hoy puede coronarse el campeón de la Liga Nacional de Básquetbol desde las 20:30, Club Deportivo Valdivia y los Leones de Quilpué se enfrentarán en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi Riveros en el cuarto juego de la serie. El cuadro de Quilpué lidera la serie por 2-1, aunque viene de caer de visita ante el conjunto sureño en un partido muy reñido que se jugó ayer, por 58-56 en el mismo recinto en el que se jugará el día de hoy. El entrenador de los Leones, Guillermo Frutos, el español, aseguró que el equipo debe dar vuelta a la página y enfocarse rápidamente en el duelo de esta noche.
Creo que al equipo hoy hay que reconocerlo por su esfuerzo, por su intensidad, por su capacidad para competir hasta el final. En definitiva, este es un campo difícil contra un equipo excelente, ¿eh? Tienes 2 balones para ganar el partido y yo creo que es pasar pronto página.
Y a esta hora, en Inglaterra, el Ipswich Town, está superando al Sheffield Wednesday con el mediocampista chileno Marcelino Núñez en cancha desde el inicio del torneo, o sea, perdón, desde el inicio del partido. Esto es por la fecha 22 del Championship, la segunda división Inglaterra. Está ganando en el minuto 78 de momento 2-1. Así que eso de momento tenemos en el deporte. Recuerden, hoy 20:30, Deportivo Valdivia frente a Leones de Quilpué. Se puede definir al campeón del básquetbol chileno.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Los Muermos este domingo 21 de diciembre de 10:45 a 16:45 horas. Comprende sectores El Mañío, Quenuir, Puerto Godoy, La Poza, Huapache, Quillagua, El Tayo y Pichicuyén. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante, Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez y Catalina del Pilar Oyarzo Alvarado. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina, de lunes a viernes en nuestros estudios, en Antonio Varas 525, cuarto piso. Radiograma, continuamos en la radio. Muchas gracias, amigos, por estar en sintonía, por informar también de todas las situaciones que se viven en el tránsito, especialmente en este nuevo fin de semana. Que sea tranquilo, que lo esté pasando bien, si está realizando alguna actividad, que le vaya espectacular. Y ya se nos viene la próxima semana la Navidad, ¿sí? Una fecha muy importante, muy esperada. Siguen las ferias que estaremos comentando durante estos días. Y eso y mucho más en la radio. Y, por supuesto, las noticias a nivel nacional e internacional que revisamos junto a nuestro portal web biobiochile.cl. Si aún no la tienes, aprovecha ahora y descarga nuestra aplicación. Se llama Radio Bio Bio. Así la vas a encontrar en Google Play y en App Store para que escuches la radio en tu teléfono y también puedas revisar nuestro portal web biobiochile.cl. Todo eso está en nuestra aplicación.
Do you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Ooh. They don't know, how long it takes
waiting for a love like this.
To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see.
De lluvia, así que por favor precaución, amigos, en la conducción, donde quiera que vaya, despacito, ¿ya? Y un auditor que nos envió un audio de WhatsApp bastante extenso ahí, quejándose porque la ruta de Chinquihue, en la mantención de áreas verdes, nula. Dice que no se ha cortado el pasto y en algunos casos los matorrales tapan la vereda. O sea, a ese punto, dice que hizo un recorrido desde Chinquihue en dirección al centro de Puerto Montt. Y es impresionante la cantidad de matorrales que han crecido y que no se ha hecho la mantención, como comentaba el auditor, en algunas partes donde hay vereda, porque no toda la ruta Chinquihue tiene vereda, más encima tapada con los arbustos y se ve muy feo. Entonces hace falta ahí que pasen los amigos de la mantención de áreas verdes, que se haga una buena repasada. La ruta Chinquihue viene abandonada, es perfectamente turística la ruta Chinquihue, tiene una vista muy bonita a tantos lugares que hay en esta ruta y lamentablemente los matorrales no dejan ver. ni siquiera permite que caminen cómodamente los peatones. Entonces, por favor, a preocuparse, amigos, a las autoridades, el municipio, la ruta Chinquihue, mantención áreas verdes. Y en algún momento la propia ruta también, porque la calzada presenta roturas en varias partes, falta de marcar, faltan veredas y tantas otras cosas más en esta complicada ruta, muy llena de curvas además, donde hemos visto lamentablemente hartos accidentes, especialmente en esa curva bien cerrada en el sector de Anahuac, justo donde conecta con la Cuesta de los Espinillos. Ahí también hace falta señalética, quizás un reductor de velocidad, porque siempre ocurren accidentes en ese punto. Entre tantas falencias que tiene nuestra ruta Chinquihue, ojalá que pronto presenten un proyecto para de verdad hacer una mantención como corresponde. Y saludos a toda la gente que vive en todo ese sector de Chinquihue. Gracias, auditores en sintonía de Bio Bio, la radio. Desde Puerto Varas también nos escriben para contarnos cómo está la ciudad. Dice, se complica el tránsito casi siempre en el sector de la Costanera y que den mucha, mucha paciencia. Hay trabajos que se realizan ahí. Saludos a Puerto Varas y Cuenca del Llanquihue, que escuchan Bio Bio, la radio, en el 88.9. a muchos que van viajando hacia Chiloé, tal vez hasta ahora, cruzando el canal de Chacao. Se mueve mucho la barcaza, ¿no? O está tranquilita el agüita. Da gusto cruzar el canal porque ver el avance de la construcción del puente sobre el canal de Chacao es impresionante. Las tres torres ahí se ven muy grandes y la gente saca muchas fotos en ese trayecto. Los amigos en Ancud escuchan la radio en el 99.3. En Castro, la capital chilota, en el 89.3. Y en Quellón, Bío Bío la radio es 93.7. Nos preparamos porque ya viene el informador de las 15 horas.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Salfa Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones